Vale, estoy dando a grabar. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos a Abigail online. Ahora, buenas tardes. Vale, bueno, mientras se van conectando los demás compañeros y compañeras, vamos a revisar un par de cositas del temario que vimos el otro día. Nos habíamos quedado en el papel o en el rol de la mujer. Hola, Cristina. Usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Online también. Lo dicho, nos habíamos quedado en el papel de la mujer en el medievo y en la literatura. Vimos todo lo que fue factor masculino, los autores, etcétera, etcétera. Y la segunda parte del tema 1, para dividirlo por géneros, vamos a llamarle así, vamos a centrarnos hoy en la figura de la mujer, que es lo que nos quedó pendiente la semana pasada. Porque es que los temas son tan extremadamente largos que no hay Cristo que no os lo pueda resumir en menos tiempo, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a meternos ya en harina. Nos metemos con el panorama poético del siglo XV, que es lo que vimos la semana pasada, ¿vale? Se oye bien, ¿verdad? Es que antes me he tirado 10 minutos en clase y no se oía nada, y como no había nadie conectado, hasta que no he visto que fallaba el ecualizador, estaba hablando de ti yo como un idiota a la nada. ¿Se oye? Perfecto. Vale, gracias. Gracias por confirmarlo. Es que el cacharrito este tiene una pila y como va ahí dentro y es una pila de estas de botón, no sé cuándo se acaba y cuándo no. Pues ha necesitado un par de golpes para funcionar. Bueno, nos metemos. Vemos que el panorama poético del siglo XV es tristemente llamativo la ausencia. Tranquila, Abigail. Es tristemente, o está tristemente ausente la mujer a modo de firma, a modo de anonimia de la mayoría de las obras. ¿Aparecen los cancioneros? Sí. ¿Firmaban muchas de sus obras? No. Ya os comenté que por miedo a las represalias, muchos autores y sobre todo autoras utilizarán seudónimos masculinos para evitar problemas maritales, problemas con la iglesia, problemas de crítica, etcétera, etcétera. ¿No escribían las mujeres en el medievo? Totalmente falso. De escribir, escribían. ¿Vale? Sin embargo, a pesar de esta escasa presencia en los cancioneros, siempre habrá que tener en cuenta que estos no recogieron sino una parte de toda la actividad poética. Ten en cuenta que el cancionero es un, lo que llamábamos en música hace 20 años, un recopilatorio, ¿vale? Cuando antes íbamos a una tienda de discos, porque los discos, los CDs se vendían en tiendas, y comprábamos un recopilatorio, ese CD tenía las 20 mejores canciones. Pues el cancionero pasaba lo mismo. Un recopilador de cancioneros, Zúñiga, Baena, etc., etc., que vimos la semana pasada, debía seleccionar la información que le llegaba. Si no le llegaba información de mujer, pues obviamente no podía publicarla. ¿Que dentro de los cancioneros habrá obras de hombres escritas por mujeres? Por supuesto que sí. ¿Que lo sabremos? Pues difícil está la cosa, ¿vale? Por el tema de documentación. Ahora veréis que la mayoría de las mujeres, la información que tenemos o que vamos a estudiar es por parte de sus maridos o de sus exmaridos o de sus tíos o de sus abuelos, ¿vale? Es una visión bastante machista de la historia y es una visión femenina masculinizada. Siglo XV no deja de documentarse una poesía femenina, que aunque reducida en número, nos parece muy reveladora en aquel marco de la poesía cortesana. Poesía cortesana, tenemos en cuenta el concepto de que siempre va a haber poesía cortesana desde los inicios de las coronas castellanas. Hola, Ana. Vamos a apuntarte ahí también. Siempre va a haber poesía cortesana desde los inicios de las Cortes de los Reyes hasta día de hoy, si queréis, va a seguir habiendo literatura cortesana. En este caso, la que tenemos es muy crítica con la monarquía española, porque ya sabemos cómo está la cosa. ¿Vale? Visiones dentro de la corte. Por supuesto, vamos a tener la visión masculina y la visión femenina. La visión masculina será más centrada en temas justas, tema combates, torneos, luchas. Tema visión femenina, música, literatura, maternidad. Esas son las dos visiones que vamos a ver dentro de lo que es la poesía cortesana, en este caso en voz de mujer. ¿Vale? Ana, tú que te acabas de conectar ahora, estaba comentando a Cristina, a Abigail y a Irene, que vamos a ver hoy la segunda parte del tema 1, que era la figura de la mujer en los cancioneros y en la poesía medieval, ya que el tema se partía así y no me dio tiempo la semana pasada. ¿De acuerdo? Primera gran mujer que vamos a abordar hoy. Repito, la mayoría de la información viene de parte masculina, esposo, padre, abuelo, sobrina de no sé quién, vamos a verla tristemente así, es decir, información de primera mano de las figuras femeninas vamos a tener muy poca, muy poquita. La primera muestra de poesía femenina que ofrecen los cancioneros es la cantiga puesta en boca de doña Mayor Arias, ¿vale? Fijaos ya, Mayor Arias, ya tenemos un nombre masculino para una mujer. ¿Quién fue? Fue la mujer de Ruy González de Clavijo, un guerrero, noble, cortesano muy importante de la época medieval, pero que os habla, fijaros que dice aquí, una cantiga. Ostras, las cantigas medievales tienen un origen bastante anterior, por lo que deducimos que muchas de las cantigas estaban puestas en voz de mujer, pero escritas por hombre. Puede ser también que muchas de las cantigas puestas en voz de mujer fueran escritas por mujeres con un seudónimo masculino, que es lo que os comenté la semana pasada con el premio Planeta de este año, que este año ha sido al revés. Son tres hombres con un seudónimo femenino. ¿Vale? ¿De qué va esta Mayor Arias que os comenté así por encima la semana pasada? Es la partida cuando se va su marido, Ruy González, enviado por el rey Enrique III, año 1403, es decir, principios del siglo XV, a la embajada de Samarcanda en Persia. Es una cantiga de amigo pura y dura, en la que cambiamos el elemento del mar por el elemento de la arena. Explico. Una cantiga de amigo, una cantiga galaico-portuguesa, de la que hemos visto en siglos, en temas anteriores. Hablaba siempre de que su marido se había ido al mar, recordar eso de ondas del mar de Vigo, ¿dónde fue mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Esas poemitas súper breves que siempre hablaban del mar, de que mi marido se ha ido, ¿cuándo va a volver? Recordad que los que faenan en la mar, hay faenas de bajura, es decir, salen esta mañana y vuelven a la noche, o salen a la noche y vuelven por la mañana. Pero también hay quienes se tiraban varias semanas o varios días fuera, temporales, sin medios de comunicación. Por eso, digamos, las cantigas galaico-portuguesas son más sentidas, tienen ese sentimiento, esa saudade, esa morriña, esa tristeza de decir, ostras, ¿dónde habrá ido a parar? ¿Se habrá muerto? ¿Va a volver hoy? ¿Va a volver mañana? ¿Vale? Pues cambiamos ese elemento por Persia, Irán, ¿vale? La mayoría del país actual de Irán, pues, ¿qué nos va a contar? Pues, el viaje, ¿cómo fue su viaje? Veis aquí que son 113 versos, hexasílabos, agrupados en 13 estrofas monorrimas. Vale, lo de la monorrima es muy fácil Porque en la época medieval sí, eran básicamente monorrimos, una sola rima, muy sencillito. De arte mayor, 6 más 6, con una rima interna y una estructura cejelesca. Cejes, moajacas, villancicos, todo esto es de poesía anterior, que ya deberíamos conocer, porque son las primeras manifestaciones en lengua española. No hace falta que entremos mucho a meternos en ello, porque es poesía súper sencilla para no complicarnos la vida. El cuarto verso rima en asonante con el estribillo. El estribillo, lo que se repite, igual que en las canciones. ¿Vale? Que empieza y termina la composición. ¿De acuerdo? El estribillo lo ponen al principio y al final. Así de facilito. La estructura cejelesca es muy acertada, pues se trata de un metro, de un tipo de poesía, ejercitado en las canciones de ausencia. Una canción de ausencia es aquella en la que buscamos respuestas, básicamente en Dios, en este caso, a dónde ha ido a parar mi amor. ¿De acuerdo? Tanto en lírica gallego-portuguesa como en la provenzal. ¿Originalmente es gallego-portuguesa? Sí. ¿Se extiende mediante el camino de Santiago hasta Francia, zona provenzal, sur de Francia? Por supuesto. ¿Tenemos cantigas de amigo en otras partes de España? Sí, pero el origen, la morriña gallega, a saudade portuguesa, ¿vale? O la ausencia del ser amado en este caso. ¿Vale? Se ha conectado Ángela. Hola, Ángela. A ver qué te apunte Ángela Ferrer. Vale, ya estás fichada. 25 de octubre. ¿Vale? ¿De qué hablamos o de qué seguimos hablando? Pues en este poema se queja a la mar esquiva por haber sido el causante de la separación y de sus penas. O sea que, aunque me vaya la mismísima Persia, el mismísimo Irán, tierra árida donde las haya, la presencia del agua, la presencia del mar, la vais a tener seguro. ¿Vale? ¿Se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿En avión? No, pues no, se habrá ido en barco. Pues en barco tiene un ratito desde España hasta Persia, mira toda la vuelta que tiene que dar. ¿Vale? ¿Qué cuenta? Pues la mujer cuenta los preparativos del viaje. Preparativos como qué gusto vivía porque su marido era rico, era muy sosegado, muy tranquilo en casa. ¿Cómo le llama el rey para pedirle el favor, darle una orden? Pedirle el favor a los reyes, como que no. ¿Cómo soplaba el vendaval la mañana de la partida y cómo deseó ella entonces que hubieran regresado ya a Sevilla? Ese miedo primitivo, innato que tiene el ser humano al mar, a la inmensidad del mar, esa talasofobia que se dice, que es cuando buceamos y vemos la inmensidad que hay en el mar, nos da esa sensación de, buah, me va a salir algún bicho asqueroso o me va a comer, me va a morder algo. Esa talasofobia, ese miedo a lo desconocido, a la inmensidad del mar. ¿Vale? Lo veréis aquí en este poemita, en esta cantiga, perdón. A partir de ahí, el poema toma un sentido religioso y las quejas de la mujer parecen dirigirse a la Virgen, a quien ruega encarecidamente por el regreso del marido y hace promesa de distintos actos piadosos. Chan chan, la Virgen. Ya no ruego a Dios, sino que Dios es un personaje masculino o masculinizado por la historia y yo a quien le pido cuentas es a la Virgen. Es decir, me hago un Gonzalo de Berceo y voy directamente a hablar con la Virgen, no hablo con Dios. Le pido ayuda y hago promesa. Si tú me devuelves a mi marido, yo rezaré, yo haré voto de castidad, yo haré voto de hambre, yo haré voto, haré una promesa. ¿Vale? Aquí en Denia, las personas que son religiosas lo que hacen es subir a la ermita del Pare Pérez y le ponen un cirio, ¿vale? Le ponen una vela. Yo creo que es bastante calvario ya subir al Pare Pérez porque es una cuesta así de 2,5 kilómetros y ya con llegar ahí ya tenéis bastante, ¿vale? Después, Continúa, la combinación, perdón, la composición es una combinación de motivos profanos y sagrados. Motivos profanos, pues lo que se cuenta en el viaje, cosas intrascendentes. Y temas sagrados, ya he visto aquí la Virgen, el poder de Dios, bla, bla, bla. Lamento o planto o llanto de una mujer enamorada ante la ausencia de su amigo, en este caso su marido, con la presencia del mar como confidente. Más que como confidente, esta información está sacada de los PDF de que tenéis vosotros en el... vosotras, en este caso, en el curso virtual, ¿vale? En el manual, en el librito este que tienes ahí. Más que confidente, yo creo que es más, digamos, como secuestrador. Hay una especie de síndrome de Estocolmo que posee Mayor Arias, que es que de tanto miedo de este presidio, de este sin saber dónde ha ido a parar mi marido, que tiene Mayor Arias, acaba incluso llegándole a coger algo de cariño al misticismo, a la grandeza del mar. Es que es tan poderoso que cualquier soplo suyo acaba con mi marido. Es decir, es a su vez principio y fin de lo que puede llegar a ser la vida de su marido. ¿De acuerdo? Se manifiestan también sentimientos piadosos de devoción mariana, que es lo que os había comentado yo. A todo ello, hay que añadir la situación nada frecuente de un amor doméstico. La mujer está bien casada, en este caso parece ser que es feliz, no hay ningún matrimonio concertado, o si fue concertado al final ha salido bien. Eso es lo que describe ella, que a lo mejor realmente lo estaba pasando fatal y si se muere el marido, pues mira, pues uno menos. Pero lo que nos transcribe es que ella era feliz en ese matrimonio. El marido es rico y asosegado, pues si tenemos dinerito y se porta bien conmigo, es una persona coherente, pues sí que es real, sí que es amor verdadero. Muy distinto al amor adúltero que cantaban los poetas cortesanos. Amor adúltero. Estoy casado, estoy casada, conozco a alguien, mi marido o mi mujer no me hace caso, he descubierto a alguien fantástico, maravilloso, pero es que estoy casado, estoy casada, no puedo romper el voto del matrimonio. Por eso voy a ser adúltero, voy a ser infiel, utilizaré la noche, utilizaré el engaño, utilizaré el misterio, utilizaré seudónimos en mi poesía para engañar a mi pareja, ¿de acuerdo? Eso es lo que contaban muchos de los poetas cortesanos. Esa peculiar situación es la que transforma también el habitual tono patético de la queja amorosa en un lamento resignado. ¿Lamento resignado a qué? Al mar. Esas tres letras son las que van a definir mi destino. Si el mar está bien, mi marido llegará bien y volverá. Y si no, pues me quedaré viuda, joven y sola. En el medievo, pues la figura de la mujer era una condena a acabar en un monasterio al 99%. ¿De acuerdo? Vale. Segunda mujer que tenemos que ver, María Sarmiento. Como le he comentado a Irene al principio de la clase, la mayoría de información que tenemos está corrupta, está manipulada o viene en plan de visión masculinizada de ser familia, de ser hijo de, perdón, de ser hija de, esposa de, etcétera, etcétera. Solo conservamos de ella un fragmento de 10 versos, mirad la grandeza, que formaba parte de un poema religioso más extenso, una especie de oración litúrgica, religión, en el momento de la consagración y del Agnus. ¿Por qué deberíamos saber algo más de María Sarmiento? Es un poema intenso de sentir piadoso, expresado desde el alma femenina. El fragmento tiene la vigorosa afirmación de la condición de mujer. Es una reivindicación de lo que sería la figura femenina, o una de las primeras reivindicaciones, perdón, mejor dicho, de lo que sería la figura femenina, y de ese reclamo de que la mujer no solo es mujer de, o hija de, sino que también tienen voluntad propia, sentimientos propios y una grandeza que quiere transmitir. De ella sabemos que junto a marido, Fernán López de Ayala, apellido ilustre y de alta alcurnia medieval, hijo del famoso canciller Ayala, ¿vale? Ahí lo decimos todo, difundió sentimientos de religiosidad familiar y fue fundadora y protectora de hospitales y conventos. Mecenas. Eran muy mecenas, muy... Fue un matrimonio muy positivo para la sociedad del siglo XV. Fijaros que funda en el Hospital de Santiago, en Vitoria. Uno de los hospitales más, digamos, útiles de esa época, por no decir el que más, en el norte de España. O sea, fueron un matrimonio, para que lo entendáis, la labor de mecenazgo la difundieron muchísimo. ¿Vale? Seguiríamos con Isabel González, que ya la descripción que nos da el manual es que fue amante, no mujer ni esposa, sino amante del conde de Niebla, Juan Alfonso de Guzmán, aproximadamente 1400. La menciona de una manera enigmática, la menciona de una manera muy por encima, muy misteriosa, en el Cancionero de Baena, que lo vimos la semana pasada. A ella dirige Francisco Imperial dos decires, dos poemas, en los que ofrece algunas noticias de esta dama, a la que también celebra por amor elores, exaltando su condición y sus cualidades. Digamos que fue una mujer de armas tomar, que se dice ahora, muy influyente en la corte, muy conocida por muchos nobles, aristócratas de la época, no tanto por su condición, digamos, literaria, sino por su belleza, personalidad, fuerte carácter. ¿Que debió escribir mucho más? Sí, por supuesto. Lo que pasa, o no sabemos si, no tenemos ninguna prueba de que escribiera mucho. Lo que sí que tenemos pruebas son que muchos aristócratas nobles de la época le escribieron a ella. Fue la musa de inspiración de muchas personas. Aquí tenéis, ya os he dicho, al conde de Niebla, Francisco Imperial también le escribió, pero la más interesante es una composición de Diego Martínez de Medina, un jurado de Sevilla, en la que califica de excelente poeta y la compara hiperbólicamente, es decir, exageradísimamente, con Ovidio. ¿Vale? Si tan buena fue, ¿por qué vetasteis, prohibisteis, escondisteis la mayoría de sus obras? No es justo. Aquí parece que hay una especie de miedo general a que ella eclipsara las otras figuras literarias y se dejase alabar o loar por la mayoría de estos escritores o la mayoría de estas personas influyentes de la época. Es lo que podemos intuir, o que directamente fue una mujer muy influyente, con muchos secretos de esta época, y que, por no revelarlos, fue fuente de inspiración para los demás. ¿Vale? Vamos a por la... Bueno, antes de seguir, preguntitas de momento. ¿Desde casa o Irene, desde aquí? ¿Alguna preguntita? Abigail dice que no. Ángela, Ana, Cristina. ¿No? Vale, pues seguimos si queréis. Vamos a... Lo sé que os gustaría. Sé que os gustaría esta parte y me pareció bastante concentrado todo lo que vimos la semana pasada y que no podíamos dedicarle más al punto de vista femenino, media clase, pues prefiero darle una clase entera, aunque se nos queden 40 minutos, que dedicarle 10 minutos marginales de la semana pasada, ¿vale? Prefiero hacer una clase de hoy de 40 minutos y que veáis otros puntos de vista y no solo el oficioso oficial de los manuales, ¿vale? La reina Juana, coma, esposa de Enrique V. Aquí tenéis la posición que os va a salir en los libros o en el PDF. Siempre la puntilla de quién era, ¿vale? ¿Y tú de quién eres? Pues mira, de Enrique IV. Tema, amor, que habíamos visto igual en la cantiga de Mayor de Arias, vuelve a repetirse en una canción atribuida a Doña Juana. Es esposa de Enrique IV y la madre de Juana Beltraneja, quien en su despedida del poeta Juan Rodríguez del Padrón. Vale. Tenemos un pequeño problema aquí por lo que representa este poema a Juan Rodríguez del Padrón. ¿Nos va a dejar un regusto amargo o jugoso? Depende de cómo lo queráis coger. De lo que se intuye, de lo que he leído, de lo que me he podido informar, es que dicen las malas lenguas de que, o dicen las buenas lenguas, según lo miremos, que Doña Juana y Juan Rodríguez del Padrón tuvieron algo más que una relación profesional. ¿Vale? Se habla de infidelidades nunca probadas y se habla de que la progenie, o sea, los descendientes de Enrique IV y la reina Juana fueron en realidad hijos, hijas de Juan Rodríguez del Padrón, ¿vale? Eso es otro cantar. La canción se hace cargo desde ese momento emotivo de la separación de los dos enamorados, ¿vale? Resulta un tanto fría y poco apasionada, pues la dama se limita apenas a recordar al amante que en su partida le ha entregado como prendas su libertad y su albedrío. Aquí os puse sospechoso. Sospechoso no, blanco y en botella. Es una manera de escribir la historia de amor que es presuntamente, o más que presuntamente, tuvieron Juan Rodríguez y Doña Juana, de una manera que Enrique IV no se diera cuenta, pero que a su vez ese poema, esa obra, pasara a la historia como la historia de un amor imposibilitado por las condiciones de la época o por el matrimonio con Enrique IV. La describe aquí como fría y poco apasionada. Tened en cuenta que una ruptura o un adulterio en aquella época, muchas de las veces, si la hacía una mujer, era una condena pública, no a muerte, pero sí al ostracismo, a la discriminación, perder vivir en la corte, perder vivir como una reina, ¿vale? Hay una serie en Amazon sobre eso, las infidelidades, pero no se menciona su parte de escritora, y que cuando se presenta como impotente. Sí, se dice, se comenta, se rumorea la impotencia de Enrique IV y que los hijos de este matrimonio fueron de Juan Rodríguez o de otros, vamos a llamar, donantes del rey. Estas cosas eran el modus operandi de la época. Tened en cuenta que la mayoría de matrimonios eran entre familiares, sean primos, ya sean sobrinos. Todas las casas reales de la época intercambiaban los pocos genes, el poco material genético. Es decir, hasta que alguien no se casaba con una plebeya o con un plebeyo, aunque sea de clase social medianamente alta, el material genético no cambiaba. Provocaba impotencia, provocaba esterilidad en la mujer, provocaba deformaciones. Yo qué sé, solo tenéis que ver, por ejemplo, un cuadro de Fernando VII. Es decir, te vas 170 años atrás en el tiempo. Tú ves un cuadro de Fernando VII y ves un cuadro ahora de Froilán, del sobrino del rey, y es que son iguales. Son genéticamente iguales. La misma nariz, la misma barbilla, los mismos ojos, son iguales. Es decir, este material genético cambiará ahora un poquito con la entrada de Doña Leticia. Veis que los hijos son muy diferentes a todo lo borbónico. Pues imaginaos esto en aquella época. No se comenta su parte artística. Muy pobre su personaje frente a Isabel la Católica, que ya estaba por aquí. Sí, no. Es decir, muy pobre su personaje, quizá eclipsado por Isabel la Católica. ¿Vale? Estamos hablando de, personalmente, creo que la reina más importante de la corona castellana y de España en su extensión. Pero el tema de que de la impotencia de Enrique IV y la presencia de otros hombres en la alcoba de la reina, por supuestísimo. ¿Qué pudo pasar? Es más, afirmaría que sí. ¿Vale? La Beltraneja tuvo mucha importancia. Toda la que no se le dio a Juana. ¿De acuerdo? Es decir, si vamos tirando aquí de hilitos históricos, problemas de infidelidades, amantes, etc., podríamos hacer aquí un mogollón de clases, muchísimas. Y lo de la sangre azul, que se ha comentado muchas veces, es que los reyes tienen sangre azul. Sí, la sangre azul estaba contaminada, estaba ya el material genético tan pastoso que provocaba problemas en los riñones, en el hígado. Cuando tú tienes la sangre azul, es que tus riñones no funcionan, tienes un problema genético, porque cáncer en aquella época no había. Si tu sangre se vuelve azul, es que estás infectado hasta las médulas y que tus riñones no funcionan. ¿Por qué? Por un problema genético, ¿vale? Pues si te acabas casando con primos y hermanos, pues pasa lo que pasa, ¿vale? De ahí viene lo de la sangre azul. Esperemos no tenerla. Bonito apunte y gracias por la aportación, esta Cristina, ¿vale? Vamos a la paginita número 8 que os he seleccionado, que es la marquesa de Crotón, ¿vale? Leonor Centellas sacó una ingeniosa invención en la que combina unos fuegos bordados en la manga de su vestido, ¿vale? Es decir, una especie de chorreras, se llama, la chorrera se lleva en la camisa, pues en los puños no sé exactamente cómo se llama. Pero lo interesante de aquí es que llevaba unos versos bordados que decía: y hacer así me conviene, contenta lo que fuere. Esta invención o esta composición, si veis que componer en aquella época tampoco era muy, muy difícil, no era muy largo y muy elaborado, alude a la imagen del fuego de amor, tan repetida en la poesía cancioneril, y en la altivez desdeñosa de la dama, es decir, en la gallardía de la mujer de expresarlo, de mirar lo que he podido hacer yo sola, no necesito ningún hombre, estoy empoderada, soy capaz de bordarme, aunque se lo haya bordado una de las criadas, una de mis propias obras, y sobre todo la imagen, el símil del fuego en el amor. El fuego, la pasión, el fuego, quemar con lo antiguo y de las cenizas renacer. Tema mitológico del fénix, ¿vale? Por lo demás, la marquesa era ciertamente dama cortejada y centro de la gala cortesana. Una mujer también de armas tomar, una mujer, según dicen las crónicas, extremadamente bella, que se la rifaban de lo hermosa que era, y la cantidad de poemas que llegó a inspirar fue proporcional a la cantidad de poemas que ella llegó a escribir. Muchas de esas veces con, por no decir casi todas las veces con seudónimos, como ya os he comentado anteriormente. Incluso su mismo apellido, Centellas, propiciaba también el juego poético de la imagen del fuego del amor. Recordad que una de las figuras literarias más utilizadas en aquella época era la metáfora, la comparación, el símil, o incluso en este caso la sinestesia, la mezcla de sentimientos, de sentidos, el fuego como algo que puedes ver pero no puedes tocar, porque si lo tocas te quemas. El sentir el calor del fuego pero ver lo que es rojo, rojo pasión, rojo también como símbolo, perdón, como color de la manzana, el pecado original, la Eva original, la tentación de la mujer en este caso, ¿vale? Todo esto podíamos engarzarlo dentro de las aportaciones de la Marquesa de Crotón. ¿De acuerdo? Vamos también, si queréis, bueno, antes de continuar con las dos últimas, preguntitas, dudas, cosas. Irene. Desde casa, Ángel, Abigail, Lana, Cristina. Rematamos con las dos que nos quedan. ¿Sí? Vale. Pues vamos a rematar con las dos que nos quedan y os comentaré una cosita de la PEC. ¿Ok? Perdón. Que me la he saltado. Vale. Marina Manuel, tataranieta de don Juan Manuel, escritor que ya tenéis tocado y retocado, dama de Isabel la Católica, exactamente, ahora pondremos la teco, compartir de pantalla, a la que dirigieron versos y una dedicatoria Diego López de Haro y Diego de San Pedro, y una dama desconocida cuyo nombre no menciona el cancionero, ¿vale? O sea que fue fuente de inspiración para muchas personas. Imprimieron un mayor atrevimiento a sus motes, añadiendo ciertas connotaciones sacroprofanas que podían rayar la irreverencia. Es decir, eran, digamos, de las inconformistas de la época. Unas veces tocaban temas de importancia moral o política, y otras trenzaban versos cruzados de panegírico o poesía funeraria, si queréis llamarle así, pero como divertimento cortesano eran esencialmente, digamos, eran poemas para divertirse, eran poemas que escribía en plan jocoso, divertido. Asuntos intrascendentes como juegos de ingenio, juegos de palabras, enigmas, adivinanzas, juegos de palabras picantes, escabrosos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y la última de todas, que nos queda, bueno, las últimas, he puesto aquí en otras, debería haber puesto otras características, sería las características generales, o si queréis llamarle, muy del juego del amor cortés, exactamente. Los seudónimos, los símbolos, los nombres escondidos o camuflados de los amantes, los lugares misteriosos donde quedaban, las albas en las que se despedían los amantes por la mañana después de pasar la noche juntos, ¿vale? Bien, rematamos ya con esto y os enseño lo de la PEC, y le echamos una ojeadita y contestamos las dudas que tengáis. Fiestas y juegos caballerescos fueron asimismo ocasión de activa participación femenina. Desfiles, torneos, justas. Aquí podéis ver muchos poemas en los que se combine la participación de la mujer y del hombre. Es decir, veréis dos puntos de vista. El punto de vista masculino, más rudo, más dedicado a lo que fue, a lo que era la justa, el golpe, la espada, el escudo. O lo que es la mujer describiendo el ambiente, el olor, los colores. Una de las combinaciones más armoniosas y espectaculares fueron las invenciones, ¿vale? Aquí hay un motivo plástico, vamos a llamarle, un adorno, un dibujo, el emblema que utilizaban los caballeros en el escudo o en la espada, y otro, que es el mote o la letra, que es lo que llevaban escrito en el vestido. Pues me imagino que todos hemos visto Juego de Tronos. Vale, pues la casa Targaryen, por ejemplo, sería el mote o la letra, y la divisa sería el dragón. ¿Vale? La casa Stark, por ejemplo, sería el lobo. La casa Lannister era el león, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Pues a eso se referían, o estas combinaciones son las que se hacían en muchas de las justas o muchos de los torneos. ¿De acuerdo? Os comparto ahora, si queréis, el tema de la PEC. A ver. ¿Ellas aparecen todas en los cancioneros o no? Pues algunas sí y otras no. La mayoría no, porque muchos de los recopiladores, hemos dicho al principio de la clase, Stúñiga, Baena, etc., etc., tenían la labor de seleccionar quiénes iban a entrar y quiénes no. Si no se le proporcionaba información sobre poesía femenina, no eran recopilados. Es decir, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. ¿De acuerdo? ¿Entiendes lo que quiero decir, Cristina? Florencia del Pinar sí que está en algún caso. Sí, Florencia del Pinar sí que está, segurísimo. ¿De acuerdo? Es más, lo puse la semana pasada, creo que es en Estúñiga, si no recuerdo mal. ¿Vale? Pero no os obsesionéis mucho en clavarlas. ¿Vale? Os enseño, a ver, compartir. Perfecto. Ventana, no, pestaña de Chrome. Vale. Acceso al curso virtual. Vuelvo a poner la clave por millonésima vez. Espera un segundito. Medieval, curso virtual. Entrega de trabajos. PEC. Vale. A ver, os enseño la PEC. Bueno, tenéis hasta el día 20 de noviembre. O sea, 26 días tenéis para hacerla. Ok. Vale, esto no me interesa. Aquí está la PEC. Pregunta, dime. ¿El análisis métrico hay que comentar el ritmo acentual? No, no es necesario. Métrica, rima y ya está. Ritmo no es necesario. Salvo que me digan lo contrario de Madrid, que creo que no. Métrica y rima y ya está. Es decir, sílabas y ABC, ABC, lo que sea. Vale, tenéis estos tres poemitas, ¿de acuerdo? Indique y desarrolle el tema de la composición del Marqués de Santillana, analice métricamente, versos, estrofa, esquema métrico y la rima, breve biografía del autor y su obra, Marqués de Santillana, ubique la obra Triunfe del Amor en su contexto histórico y relacione la composición con la tendencia a lo alegórico en el siglo XV. Recordad que lo de alegórico era lo de sucesión de metáforas. Pregunta D y E están bastante relacionadas. Mucho. Muchísimo. Después nos dice que analice las obras de Marqués de Santillana, 5 puntazos. Tenga en cuenta que la extensión máxima de esta pregunta son 2 hojas. Se trata de una actividad de síntesis, no de recapitulación de información. Vale. Tener en cuenta mucho lo de la extensión. ¿Vale? A ver. Espera. Vale, ahora sí que se verá bien. ¿Podéis ver la PEC? Sí. Bien. Tener en cuenta la extensión. No pongáis 85 páginas, ni 25 páginas, ni Ana, te agobies con que solo habías escrito 10 el año pasado, porque tenéis la extensión limitada. Fijaros bien en el formato que se os pide y la extensión. También recordad que la última página que no cuenta como palabras son las fuentes que vais a utilizar. La última página de la PEC siempre, sobre todo las que sois nuevas, fuentes o bibliografía, tal, 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 tal. Entre 5 y 10 páginas sería o se consideraría una buena PEC bien elaborada. Una de esas páginas que no sea Wikipedia. Por favor, no pongáis Wikipedia. ¿De acuerdo? A ver si nos sale algo más. Cierro esto.
¿Qué significa el tipo de letra y el tipo de letra?
A ver, en el foro debe ponerlo, a ver. Espera un segundo. Dentro del foro de... Perdón. Dentro del foro hay... Aquí en consultas de PEC, aquí hay... mira, tamaño de las letras. Mira, os lo comparto otra vez. Aquí, lo habitual en la entrega de trabajos académicos es utilizar como fuente Times New Roman o Arial 12. Sería conveniente que la entregáis en formato PDF para evitar problemas. ¿De acuerdo? Si es algo que ibais a preguntar. ¿De acuerdo? Extensión total de la PEC. Te remito al foro. A ver, PEC. En uno de estos hilos está. La segunda pregunta sí que son dos, sé seguro que son dos páginas, que lo acabamos de leer. A ver si nos sale la información. PEC del 20 de noviembre. Vale. Mirad. La PEC la corrige el tutor de cada centro asociado, es decir, yo. Y estoy buscando lo de la extensión. Que de momento no veo nada. Lo consultaré. Pregunto a Madrid y acabaremos antes, ¿de acuerdo? Envío un email y lo pongo en vuestro grupo de tutoría de Denia. ¿De acuerdo? Pero creo que era, si no recuerdo mal, no sé si estaba en 2.000 palabras como máximo. De todas maneras lo consulto, porque como esto lo cambian de... Fijaos que han cambiado la fecha, era el 30 de noviembre, ahora es el 20 de noviembre. Como esto lo cambian de un día para otro, lo consulto y evitamos problemas. ¿De acuerdo? Es más, me voy a apuntar ya. Extensión PEC medieval. ¿De acuerdo? Os hablo de memoria. Si no recuerdo mal, el año pasado eran 2.000 palabras. Pero, lo dicho, lo consulto y tan solo tenga la información, os la pongo en el grupo de tutoría de Denia que tenéis en el foro. ¿Vale? Pero es eso. Creo que son 2.000 palabras. Suelen salir unas 500 por cara aproximadamente. O sea, supongo que sean dos folios por delante y por detrás. Hacerlo en PDF y hacerlo en el tamaño que se os ha pedido. ¿Te parece poquito? Ya, pero te digo que sí, que es una pruebecita para ver cómo va a ser el día del examen. Si yo te daría 20 páginas para escribir todo lo que quisieras y sacarías un 10 en la PEC, pero en el examen no vas a escribir 20 páginas ni por asomo, pues no tienes tiempo. Apuntaros también lo que vais tardando en hacer la PEC para tener una idea más o menos de lo que vais a tardar el día del examen, porque podéis ir sobradísimas al examen, saberlo todo y, ostras, que se me acaba el tiempo, ¿vale? Ir mirando el tiempo también a cuándo lo vais haciendo. No le echéis, yo qué sé, 6 tardes en hacer la PEC, porque sí, os vendrá bien para la nota, sí, genial. ¿Os la valoraré como si fuera la hayáis hecho una tarde? Por supuesto, y os la valoraré bien, ya os lo he dicho, yo las PEC las suelo valorar bastante bien, siempre y cuando no copiéis. Pero el día del examen, ojito con el tiempo. ¿Vale? Pues lo consulto y os lo pongo en el grupito. ¿Alguna preguntita antes de sellar la comunicación? 2 horas. 2 horitas. Por eso os digo siempre que lleguéis un poquito antes al examen. A ver si podéis sacarle 5 minutitos. Pues mira, si pasáis las primeras o las terceras, cuando paséis el DNI, si os encontráis 5 o 6 minutitos, pues mira, bienvenidos sean. ¿De acuerdo? Antes de que se cierre la valija donde metéis el examen. Eso se cierra a la hora en punto. Es decir, si entráis a las 4, se cierra a las 6. Si entráis a las 4 menos 5 y se cierra a las 6, pues mira, tenéis 5 minutitos que te has encontrado. ¿Una preguntita más? No dice Cristina, no dice Ana, tampoco Abigail, tampoco Ángela y tampoco Abigail. ¿Irene? ¿Todo claro? Vale. Pues, señoritas, cierro la comunicación. Nos vemos la semana que viene ya con la tema 2, parte 1. Y os confirmo la extensión de la PEC tan solo pueda. A partir del miércoles suele ser que esté la clase en netdenia.es para... Eso, la próxima semana no, eso, perdón. Gracias, Ana. Día 1 es festivo, recordadlo. La clase es el día 8. Os puse en el foro, gracias por recordarlo, os puse en el foro que a nosotros las fiestas no nos influían porque empezamos la semana hace 2 semanas. ¿Me explico? Nos salen cuadradas 11 clases. Sabéis que tienen que ser 12. La clase número 12 la dejamos en el aire y la haremos la última semana antes de los exámenes de enero. Es decir, haremos una clase el lunes, normal, y ya quedaremos, haremos un quórum entre todos y todas para ver qué día de esa semana queréis hacer una clase de super revisión. ¿Haremos comentarios? Por supuesto. ¿Tenemos que hacer comentarios? Por supuesto. La semana que viene no hay clase, es festivo nacional. ¿Vale? La próxima es el día 8. ¿Ok? Ana, interrogantes, sí, vamos a hacer comentarios, sí. ¿Vale? Pues mi idea es la semana que viene hacer el tema 2, la primera parte larga, lo más larga posible, es decir, la clase el día 8, y la del día 15 hacer clase cortita y hacer algo de comentario, ir viendo comentario de texto. ¿Ok? O sea, a partir del día 15, hacer trozo o parte de la clase como comentario. ¿Ok? Así, 15, veremos algo de comentario, podéis mejorar la PEC hasta el día 20, tenéis 5 días para mejorarla, si no habéis entregado. ¿Lo de extender la PEC es de fecha? No te entiendo la pregunta. La PEC se entregaba el 30 y la han reducido el día 20. No sé por qué. Vale, ahí. No sé por qué. No, me parece una tontería. Si has puesto el día 30, dejará el día 30. ¿Vale? Pues buenas tardes y nos vemos el día 8. Y cualquier cosita al email. ¿Vale? Os pongo lo de la PEC. Buenas tardes.